Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. You know I got your number, number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking all, taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you.
Aquí seguimos en la noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en este sábado 26 de febrero. La música es vida. En este programa lo tenemos muy claro. Y para hacer música tiene que haber gente que haga efectivamente los instrumentos. ¡Qué profesión tan bonita! ¡Y qué vocacional! Precisamente, José Luis Galiacho, un vecino de Castro Nuño, un pueblo de Valladolid, decidió hace años volcar su pasión por la música en el oficio de construir y reparar instrumentos.
Yo cuando me casé hace 20 años, me compré un bombardino en Valencia, porque me fui de viaje de novios allí. Me compré un bombardino porque me enamoré nada más entrar en la tienda. Entonces llego a casa y al año y algo, el bombardino me empieza a fallar. Pues claro, contacté con un luthier en Valencia y me clavó 500 pavos por arreglarme el bombardino. Digo, por este precio aprendo yo.
Y eso hizo. Bueno, José Luis es músico, luthier, reparador de instrumentos de metal, constructor de instrumentos de percusión y artesano de la madera en su taller Galiacho Dranamambras, en su pueblo. Y hace muy poquito puso en marcha un proyecto por el que repara instrumentos que la gente dona y que pueden servir a personas que no tienen la facilidad económica de comprar los nuevos.
Pues en principio esto está pensado para niños que entran en bandas. Niños que entran en bandas y la banda de música no tiene instrumentos propios para prestarles. Cualquier instrumento de una mínima calidad te va a subir de 500 euros. Claro, es que para que pruebe el niño no te vas a gastar 500 euros para arriesgarte a que la semana que viene te diga el niño no me gusta y te quedas con el instrumento.
Normal. ¿Y cómo se le ocurrió impulsar esta iniciativa?
El motivo de hacer esta iniciativa pues es uno de los más tristes que me ha ocurrido en mi vida. Hace un mes y medio por ahí, vino un señor con su hijo y el niño había caído una trompeta que era muy baratita, da igual. La había caído y el niño quería dejar la música porque le daba vergüenza ir con la trompeta abollada. Su padre no se podía permitir el reparar la trompeta y es que se te cae el alma al suelo. Un niño que está empezando, que es lo más complicado empezar. Cuando empiezas te pasa un problema de estos y es tan sencillo como que es que a mí no me cuesta nada, sabiendo que la persona lo necesita.
Pues sí, ahí estaba José Luis para solucionarle el problema a este niño. Un trabajo que sin duda requiere de mucho cariño y mucha paciencia.
Esto es un trabajo en el que no puedes correr. Ni puedes ni debes correr. Esto tiene que ser a base de paciencia. No puedes forzar nada, no puedes hacer fuerza en ningún sitio, no puedes hacer las cosas a lo bruto. Tiene que ser todo con delicadeza, sin golpes, pues lo que es un instrumento musical.
Ojalá que este proyecto de José Luis suene por todo lo alto y con él anime a muchos niños a que cojan un instrumento y se dejen llevar por la música.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y no te despegues de la radio porque hoy te vamos a dar una lección de cómo ser un buen timador.
El estafador es un embaucador, ¿no? Que lo primero que tiene que hacer es despertar el interés de su víctima y luego lograr convencerlo, con lo cual es alguien que tiene que gozar de un alto don de gentes.
Eso sí, no te lo tomes muy al pie de la letra porque al malo siempre lo pillan. Bueno, en un ratito te cuento algunas de las estafas más curiosas. Y en este fin de semana de carnaval es el momento de sacar las pelucas, las caretas, los trajes multicolores y sobre todo mucha imaginación, ¿no? Que convierten al carnaval en un gran espectáculo. Después de varios años descafeinado, este año vuelven muchos desfiles de carnaval y la ilusión por disfrazarse, Ana Huerta.
Eso es, y por eso mismo te estamos preguntando a ti que si te gusta el carnaval, que si sueles disfrazarte o te gusta más, pues verlo, disfrutar de los trajes de los demás, que si has participado en algún desfile o alguna charanga. ¿Cuál es tu disfraz más gracioso o original que hayas llevado tú o que hayas visto? ¿Dónde nos lo puedes contar? Pues como siempre en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-08-9770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, Aquí seguimos en la noche de COPE y fíjate, hace unos días conocíamos que gracias a la Policía Nacional un joven de 28 años no acabó con la vida de sus padres portando en mano un cuchillo de 30 centímetros. En este caso el chaval sufrió un brote psicótico, pero últimamente estamos asistiendo a varios episodios protagonizados por jóvenes, incluso menores de edad, que nos tienen bastante preocupados. Desde luego algo falla para que ocurran estos crímenes. Es el tema del que vamos a hablar esta noche con Jero García, que ya lo tengo conmigo. Jero, buenas noches, compañero.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, supongo que son hechos puntuales que coinciden en el tiempo, pero ojo, vaya modernidades y cómo se está comportando esta juventud nuestra, ¿eh?
Bueno, yo creo que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que no generalizar. Estos son casos muy puntuales, pero debemos no estigmatizar a la actual sociedad juvenil y adolescente.
Que bastante tiene.
Sí, exactamente. Y sí debemos de preocuparnos porque algo está pasando, ¿no? Yo siempre digo una cosa, que antes de quemarse una casa entera, siempre sale humo.
Ya. Mira, vamos al origen de todo esto, porque tú conoces bien a estos chavales, que muchos acaban en tus gimnasios, ¿no? Intentando aplacar la violencia con el deporte. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué en un momento dado cometen ese daño? Sin más, porque en muchos casos el círculo más cercano está completamente sorprendido y desde luego no veían capaces a estos niños de acabar haciendo algo así, ¿no? ¿Esto por qué está pasando?
Bueno, claro está que hay un punto de impulsividad ahí, ¿no? Hay un, llamémoslo, un fuera de control. Pero esto no surge de la noche a la mañana. Te aseguro que el joven o el niño ha dado pistas a lo largo de un tiempo de un comportamiento violento o impulsivo. El problema es que su círculo más estrecho no se ha dado cuenta, o peor, lo ha formalizado. Cualquiera de las dos razones denota lo que vengo yo abogando, una ya. Falta de formación en los padres sobre que algo tenemos que hacer sobre eso.
Ya, pero fíjate, respecto al comportamiento de los hijos, hoy en día pasan mucho tiempo solos metidos en la habitación, con internet, redes sociales, jugando con amigos virtuales, que bueno, ni son amigos ni nada. Entonces, entiendo yo que esta forma de socializar de los jóvenes ha cambiado mucho a la nuestra, que nos pasamos el día en la calle con otros niños jugando. Supongo que esto también tiene que ver.
Hombre, por supuesto, ¿no? Tú piensas que cuando estás tanto tiempo en la calle, el apego con los demás, digamos que empieza a hacer un poco de que falla, y cuando tú no tienes ese apego, pues lógicamente tu nivel de empatizar con los demás es muchísimo menor. Pero ya volvemos, entre comillas, a estigmatizar, ¿no? ¿Por qué esta generación es distinta? Claro que es distinta, pero no es ni peor ni mejor. Lo que pasa es que tenemos que ir transformando. Yo siempre digo que el mejor maestro es el que aprende de sus alumnos. Es el maestro que se va transformando con ellos mismos. Pues eso, lo que tienen que hacer son los padres. Tienen que educar en estas nuevas generaciones que, queramos o no, estamos arropados de las TIC. O sea, las técnicas de información y comunicación.
Ya, sí, desde luego que tiene muchísimo peso hoy en día, por ejemplo, las redes sociales como agente socializador. Y bueno, y al hacer más caso a los youtubers que ven en las pantallas que muchas veces a la familia. Que ahí también los padres tienen una batalla bastante complicada con estos hijos, que en muchos casos, fíjate, pensaba yo en el niño de Elche, ¿no? Que el niño de 15 años que acababa con la vida de sus padres y del hermano. Porque este niño se pasaba todo el día enganchado a internet, a las redes sociales, no tenía otra vida. Y claro, sus padres le castigan sin eso y el niño se vuelve loco, ¿no?
Vamos a ver, está claro que el niño de Elche padecía una patología previa.
Y nadie lo sabía, Jero,
claro,
nadie lo sabía,
claro,
en esa,
bueno,
familia.
Lógicamente, si lo sabes, algo hace. Pero una psicopatía de esa envergadura da señales mucho antes. Pero lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? O no saber detectarla, o lo peor, la formalizas. Este niño, aparte de una presunta patología mental, no nos olvidemos que tenía una adicción fuera de lo común. Y una adicción es depender de algo de una forma desesperada. Cuando eres dependiente tanto a los videojuegos como a cualquier sustancia estupefaciente o al alcohol o a la ludopatía, la desesperación a la hora de su falta, de su carencia, puede ser más que peligrosa.
Yeah.
Y si no, a las pruebas nos remitimos.
Ya, bueno, y la banalización de la violencia, tienes razón, esa sobreexposición temprana a situaciones de violencia en videojuegos, ¿no? En casa o en vídeos, hace que eso se normalice y que puedan reaccionar de manera agresiva ante estímulos que les hagan sufrir frustración o rabia, ¿no?
Claro, es que, vamos a ver, esta sociedad ha creado una desnaturalización bárbara.
hay mucha más relación con lo que acabamos de hablar, hay mucha más relación con los aparatos electrónicos que con las propias personas, yeah, ¿no? Lo que hablamos, esta falta de apego, ¿qué te lleva? A no empatizar con los demás y, sobre todo, a no empatizar con el dolor que cometes a otras personas. Y así es muy difícil parar ante el dolor ajeno. Esta es una de las razones que llevamos unas semanas hablándolo con el tema del bullying. O sea, ¿por qué el bullying actual es más cruel que el de otras generaciones? Por la desnaturalización.
No, es increíble, ¿eh?, cómo estos jóvenes no empatizan con el dolor que cometen. Entonces, tenemos primero la banalización de la violencia, luego este mundo paralelo que se crean en su habitación con el ordenador, redes sociales, videojuegos, amigos virtuales, y otro gran problema que estamos viendo es que no digieren la frustración, no aceptan un no y estallan.
Claro, pues ahí tenemos mucha culpa los padres, Rosa. Muchos le damos todo lo que quieren y ¿sabes lo que ellos piensan? Que todavía les debemos más. Al final todo es una cuestión de límites, de pautas, de normas, de reglas, desde edades muy tempranas, o sea, de verdad, desde que están en el cuco. La frustración se entrena con frustración. Un decir que no a tiempo es mejor que cualquier castigo. Yeah. En esta vida, Rosa, todo pasa y todo se entrena. Hasta la frustración.
Desde luego, sí, gestionar las emociones y, bueno, siempre hablamos, cada vez que charlamos contigo, de los fallos de la educación, de la necesidad de poner límites, de que la educación actual ha sido demasiado permisiva, ¿no?, de no exigir al niño, de que hay que respetar su libertad sin coaccionarle, es decir, que es impresionante, ¿no?, la violencia que puede desencadenar un simple castigo o una frustración, y luego que son capaces de actuar con una nueva violencia fuera de lo común. Eso le pasó también al otro chico de Murcia, un alumno de 13 años, que apuñaló a su profesor en mitad de la clase, que sacó un cuchillo de su mochila, se levantó y atacó al docente por la espalda mientras el pobre estaba escribiendo en la pizarra. Tú imagínate ese profesor, esos alumnos y esos padres, que esto no lo ves venir, porque decían que no tenía problemas con los profesores, ni era mal estudiante, ¿no? ¿Cómo va a ser tu hijo capaz de hacer algo así?
Pero es que eso pensamos todos. O sea, vamos a ver, ¿cómo puede hacerlo? Lo acabamos de enumerar y creo que hemos reincidido varias veces. Desnaturalización, la falta de empatía. Si a eso, encima, le vamos a sumar los tutelajes vicarios que ellos asimilan a través de películas, videojuegos, series o hasta el propio telediario. Estamos creando un cóctel más que peligroso. Pero yo siempre lo digo, un niño que es capaz de coger un cuchillo, o sea, de haberlo hecho con alevosía y premeditación, coger el cuchillo, ir por detrás al profesor y apuñalarlo, te aseguro, Rosa, que algún síntoma ha dado. Lo que pasa es que tenemos que los padres estar atentos a loros y empezar a saber detectar estos síntomas. Y para eso nos tenemos que formar.
Ya. Bueno, hombre, una pista te la puede dar si de repente ves a tu hijo con algún arma, que esto es algo absolutamente inquietante, ¿no? En Madrid hace unos días fue detenido un chaval de 19 años tras agredir y amenazar de muerte a su madre y a sus hermanos, y la policía encontró en casa 7 armas blancas de diferentes tamaños, que pequeñas no había ninguna. Entonces, la facilidad con la que estos chavales pueden hoy en día comprarse cualquier tipo de arma blanca.
Claro, pero es que si tú tienes un crío, independientemente de la edad que tenga, pero si está bajo tu abrigo, está en tu casa, está en tu hogar, pues tendrás que vigilar lo que tiene. Bueno, yo lo que no voy a permitir en mi vida es que un hijo que vive en mi casa tenga un cerrojo en la habitación. O sea, yo voy a saber lo que tiene sí o sí, y si no le gusta, que se vaya. Que se busque la vida y que tenga su propia casa. Todos tenemos que estar dentro, lo acabamos de decir. Reincidimos, pautas, normas, reglas, límites, saber decir que no. Pero claro, si a tu niño lo va dejando por desidia, pues claro, entramos siempre a la tesitura. ¿Para qué tienes hijos?
Ya.
Si no te preocupas por ellos, ¿no?
Ya. Tenemos que hacer un ejercicio muy importante los padres, porque estamos criando pequeños dictadores súper protegidos, que eso sobre todo les perjudica teniendo una autoestima muy baja, y por desgracia estamos viendo que la manera más fácil de reafirmar esa autoestima en muchos casos es la agresividad, Jero.
Claro, o sea, vamos a ver, cuando tú tienes la autoestima baja, tienes 3 salidas: deprimirte, y a las pastillitas, huir, el suicidio como una de las causas más comunes de la muerte en los jóvenes, o por último, volverte agresivo. O utilizar la violencia, sobre todo con los demás, solo para poder reafirmarte.
Ya. Desde luego que tenemos un problema importante. Se dice que que la infancia marca una vida y es una pena la cantidad de vidas truncadas que estamos viendo y de jóvenes que no saben gestionar ni sus emociones, ni su agresividad, ni han desarrollado la empatía hacia los demás. Y bueno, gracias a Dios, como tú decías antes, este sector de la juventud es absolutamente minoritario y no representa a la gran mayoría. Pero ahí tenemos los padres que llenar de contenido la vida de nuestros hijos, ¿no? Porque si no ayudamos a llenarla de sentido, que es lo que todos hacemos, ¿no? Vivimos para nuestra pareja, para nuestros hijos, para un trabajo, es decir, hay que llenar la vida de sentido y luego hay que darle un contenido. Pues uno quiere ser camarero, otro ingeniero, tienes que trabajar, tener una familia, porque el otro es la desesperanza que te lleva a la depresión, al abandono, lleva incluso a matar y, como tú bien dices, a suicidarse, en el peor de los casos.
Correcto. Yo quiero incidir en una cosa, ¿vale? Cuando los padres, cuando empezamos a detectar algo de esto, estos comportamientos violentos, estos comportamientos impulsivos, o sea, de verdad, hay que notificar. O sea, hay que notificar, sobre todo en edades tempranas, una buena llamada al 112, que te aparezca la policía en casa, a un niño a lo mejor de 11, 12 o 13 años, se le llena el culo de preguntas. O sea, de verdad, y si... empiezan a ser más mayores y empiezan a cometer delitos, porque que no se nos olvide que esto está tipificado en el Código Penal. Cuando alguien insulta, vilipendia, molesta o hostiga a alguien, está acosando. Y un hijo puede acosar, tanto de una forma verbal, psicológica o física, a su propio padre. Está tipificado en el 173 del Código Penal. Y entonces, si hay que notificar, se notifica. No hay que tener miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque el silencio es el mayor cómplice de las violencias. Y si no, seguimos echando leña al fuego.
Pues sí, hay que estar muy atentos y, bueno, pues siempre tener a mano a Jero García, que a través de su fundación y del boxeo tiene suficientes herramientas para encauzar la vida de nuestros jóvenes. Y eso te lo agradezco, Jero, una semana más.
Siempre un placer estar aquí. Gracias a vosotros.
Un beso, Jero García. Buena semanita. Adiós.
Hasta luego.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head waiting for it to come.
Esta canción de Camila Cabello es como muy festiva, ¿no? Muy carnavalera y nos viene muy bien para celebrar este fin de semana de carnaval, una de las fiestas más esperadas y deseadas por mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta que con la pandemia no hemos podido disfrutarla. Así que este año en muchos sitios vuelven los desfiles, la alegría de las calles, hay mucha gente que se hace su propio disfraz, muchos niños participando en actividades en el colegio que luego se disfrazan por las calles y es un momento muy divertido. Entonces hablamos del carnaval contigo y sobre todo de esos disfraces graciosos, originales que has llevado o que has visto, ¿no, Ana?
Eso es, porque a lo mejor tú no eres muy de disfrazarte, pero tu vecino, vamos, te saca unos disfraces, nunca mejor dicho, que vamos, que te encantan. Bueno, hay gente, Rosa, que es que en realidad no se puede quedar con uno solo.
Uy, a mí me encanta disfrazarme, la verdad. Siempre que tengo oportunidad me disfrazo. Hace como 2 años fui a los carnavales de Canarias y me disfracé de cisne y este año me voy a disfrazar de jirafa, porque me gustan los animales. Pero hace poco fui a una fiesta que me disfracé de campanilla y también me disfracé... ¿De qué me disfracé? De astronauta. Súper guay que nos lo hicimos nosotras. Hinchamos globos, los pusimos con cola para hacer el casco, luego se secaron y entonces los pintamos y quedó todo fenomenal. Yo os mandaré fotos.
La loca de los disfraces.
Pero hay gente muy artista, ¿te das cuenta?
Sí, 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 se lo curran mucho.
Porque ya no solamente es el disfraz, sino lo chulo también es hacérselo ¿no? Y pensar con qué cosas que tengo en casa me puedo hacer el disfraz.
Sí. Una amiga mía este año se va a disfrazar de egipcia. Bueno, le está quedando increíble.
Qué bueno.
Sí. Madre mía. Ojalá tener ese arte para hacer disfraces.
Pues sí, y para llevarlos, que también hay que tener arte.
De todas maneras, Rosa, también te digo que tampoco hay que tener tanto arte para hacerlos, sino muchísima intención.
Buenas noches. En disfrazarme me encanta. Carnaval me parece lo mejor. Bueno, yo cuando estaba en el colegio mayor con mis amigas siempre era como, venga, vamos a disfrazarnos de algo que no nos cueste mucho dinero, porque no lo teníamos, y que sea fácil de hacer y guay. Y el disfraz que más me gustó fue un año que nos disfrazamos de cantantes de gospel, y lo mejor de todo fue la confección del disfraz, que lo cosimos con grapas. En vez de usar hilo y aguja utilizamos grapas y una grapadora. Aguanto toda la noche el disfraz.
Tampoco estaba muy currado, ¿no? Ese disfraz de gospel.
Pero nos ha enviado una foto y es muy gracioso porque llevan las pelucas a lo afro.
Sí.
Van enteras pintadas de negro. O sea, enteras.
Bueno,
o sea,
es que simplemente con una chilaba, ¿no? Con una túnica así grande y, la, y sí, el pelo, sí, como tú dices,
pero
suficiente.
Sí, pero te estoy hablando de la cara pintada de negro, el cuello, las manos. O sea que, vale, lo hicieron con grapas, pero se lo curraron bien.
Ay, qué
bien.
Incómodo, ¿verdad? Todo el tiempo con la pintura en la cara. Los profesores también se lo curran mucho con los niños.
Sí, con los niños.
En los coles de mi pueblo, por ejemplo, hacen los disfraces con bolsas de basura.
Claro,
y son maravillosos.
Sí.
Se lo curran mucho.
Muy bien.
Bueno, hablamos de eso. Disfraces graciosos, originales. ¿Te gusta el carnaval? ¿No te gusta? Cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, que nos puedes seguir en @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-97-70.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí nos gusta cada semana compartir contigo pues noticias curiosas, historias interesantes de las que nos enteramos en la huerta.
Bueno, hoy me paso por aquí además para contarte timos.
Ah, mira qué interesante.
Sí, la verdad es que
a
bastante.
A la parte curioso, sí. Es cierto que a lo largo de los años ha habido estafas y estafadores que creo que vamos a recordar toda la vida, ¿no?
Pues sí, y Javier Márquez Sánchez ha decidido recopilar esas estafas en un libro muy curioso que se llama A peseta por estampita. Me encanta el título,
¿eh? Es de verdad.
Y en él pues nos habla sobre cómo es el timador perfecto.
Pues el truán típico yo creo que es alguien que nos encanta, es decir, alguien a quien conocemos y que nos va a encantar porque es alguien amable, inteligente, que sobre todo sabe hablar, no solo sabe lo que quiere decir, sino cómo decirlo, ¿no? Entonces, en esencia, el estafador es un embaucador, ¿no? Que lo primero que tiene que hacer es despertar el interés de su víctima y luego lograr convencerlo, con lo cual es alguien que tiene que gozar de un alto don de gentes.
Desde luego tiene ese don de palabra, es un seductor, porque claro, para saber estafar hay que saber seducir.
Seguro que todos los estafadores, Rosa, también son unos don Juanes. Eso está claro.
Seguro.
Y fíjate que la mayoría ni siquiera timan por necesidad.
Hay que tener en cuenta además que en el caso de los estafadores, muchos de ellos no lo hacían por la ambición del dinero, sino por el placer de la estafa. Es decir, es como un desafío. Voy a ver si soy capaz de engañar a tal persona, de metérmela en el bolsillo y conseguir algo.
Fíjate, por el deseo incluso de sentirse superiores, ¿no? Un desafío por el placer de la estafa, ¿no? Nos decía.
En fin, vaya personajes. Bueno, Rosa, si te parece, vamos a conocer algunos de los timos que nos cuenta Javier en el libro. ¿Vale?
Atraer a la víctima, pues planteándole el conseguir mucho dinero invirtiendo muy poco. Mira, si tengo aquí este sobre lleno de lleno de billetes, le enseñamos uno, tengo este sobre lleno de billetes, hay 50.000, si me da 5.000 te lo llevas. Entonces, pues claro, dar 5.000 y ganar 50.000 es demasiado jugoso como para no picar. Así que nos dan los 5.000, nosotros les entregamos un sobre donde solo hay papel, y él se va con su sobre con los 50.000 papeles en blanco y nosotros con sus 5.000.
Este era el timo de la estampita.
El famoso timo de la estampita. Es que, claro, te pilla alguien en un momento confuso de tu vida y picas en la trampa, fuera bromas.
En esta vida hay que saber de quién fiarse, Por ejemplo, si te hablan de unicornios, pues hombre, ya no hagas mucho caso a esa persona.
Estas historias como esa hay algunas, y en este caso un tipo fantástico que se inventa una historia de un explorador que está en África y que desde ahí ha visto, monta toda una historia que vende a la prensa, que él mismo vende a la prensa, hasta que ya los propios periodistas, tras varios días de actos y de El País en vilo, hay periodistas que se le empiezan a oler que aquello no es posible y empiezan a intentar encontrar pruebas. No existe tal explorador, no existe tal telescopio, no existe nada de todo lo que se está inventando.
Bueno, es que ese engaño es histórico. Lo que yo no me explico es cómo en un principio se lo llegaron a creer.
Pues igual que los que se creyeron que la Torre Eiffel se podía vender así porque sí.
Realmente él se hacía pasar por un encargado del Ayuntamiento de París y reunía a un grupo de empresarios del metal y les dijo que bueno, que el Ayuntamiento no podía mantener la Torre Eiffel, así que la vendía al peso y que el que más pujara se llevaba la Torre Eiffel y podía fundirla y negociar con él. Y se metía y lógicamente acababa sacándole una fortuna al pardillo de turno, al que por supuesto le decía que se la vendía a él si le pagaba una pequeña mordida para asegurarse la venta.
Bueno, Rosa.
Al peso.
Al peso.
Te la vendo al peso.
Escúchame,
Ana.
Sí, lo fundes todo. Bien. Bueno, este personaje, este timador, se llamaba Víctor Lustig. Y además de vender dos veces la Torre Eiffel, falsificó más de 100 millones de dólares. A lo largo de su vida, creó una máquina de fabricar dinero y timó al capo mafioso más temido. Atención, Al Capone.
Bueno, madre mía, mejor no encontrarse con nadie así en esta vida, desde luego.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Cada semana a La Noche de COPE nos gusta viajar y conocer lugares nuevos o redescubrir sitios desde otra perspectiva. Y sobre todo, cuando llega el fin de semana, nos gusta echarnos al monte, a descubrir senderos. Y es que sea corriendo o caminando, cualquier excusa es buena para descubrir la montaña. Y de eso vamos a hablar esta noche, del trail running. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro excepcional trail runner, Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, y me gustaría presumir de practicar este deporte, pero te digo que no.
Que no.
Yo me encanta verlo, me encanta un personaje. Reconozco que en mis años mozos era un gran corredor de cross, cuando se hacía el cross en la casa campo. Reconozco que ayudo a la organización del cross de los pastores en mi pueblo, en Gredos, el cross de los pastores, que es un trail running por la dehesa de Orcajo ahí en Gredos.
Qué bueno.
Pero no, yo.
Tú ya vas directamente a la meta.
Sí. Yo voy a la meta y a la cocina de mi madre, que ha descubierto que si les damos un torrezno, recuperan antes que con la barrita energética. ¿Para qué nos vamos a hacer?
Seguro.
Entonces, no lo practico, pero admiro muchísimo una figura que me parece importantísima en este deporte.
¿Sí?
Y que en otro país ha sido portada de la revista Runner, portada de la revista Outside, que es Kilian Jornet. Kilian Jornet es un niño que nació en Cataluña, que ha hecho de este deporte todo una locura y que ha cambiado la técnica del alpinismo. ¿Por qué? Porque él va corriendo a los sitios, llega, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y realmente él ahora ha estrenado un segundo documental, bueno, ha hecho varios, pero me parece todo un fenómeno sociológico, cómo lo anuncia, cómo consigue sponsor, cómo ataca los retos en la montaña, cómo muy joven ha logrado ya muchas cosas y cómo ahora está cambiando su filosofía por menos competición y más descubrir el entorno cercano.
Mira.
Entonces, de verdad, le admiro un montón, me parece un tío estupendo y además de eso, su figura ha sido como el Indurain en el ciclismo, ¿no? Cuando en Indurain todos nos compramos una bicicleta, ¿no? Todos queríamos ser Indurain. Bueno, pues ahora todo mucho madurito de 40 años se pone a dieta, descubre la montaña y quiere correr entre las vacas para ser como Kilian Jornet y descubrir paisajes maravillosos, porque al final esto es correr por el campo, es con la obsesión, bueno, pues de alcanzar un reto o acabar una prueba, que algunas de ellas son muy duras porque son maratones a mucha altitud, o medias maratones o ultramaratones, y hay recorridos míticos como la circunvalación al Cervino, como una prueba que me encanta a mí solo el nombre, el Sagama Aizkorri, en fin, o subir a por la Maliciosa. Hay muchísimas y realmente mueven mucho dinero,
mucha
gente, sí. Y empieza a haber un movimiento de limitar, como se corre por espacios naturales, a limitar la carrera a un número de participantes.
Qué
y,
bueno.
Por supuesto, con unos controles de los residuos, de botellas, de erosiones y tal, que se cuida muchísimo.
Mira, primero, joven y guapo. Estoy viendo aquí a Kilian Jornet, porque es verdad que no tengo el gusto, y veo que es un deportista español que, caramba, que compite en esquí de montaña, en carrera de montaña, carrera de sendero. Es un hombre fuera de serie.
Es excepcional. Y digamos, los logros que ha hecho, por ejemplo, cómo ha atacado al Everest, como atacado para realizarlo, me parece todo un estilo.
Y digo yo
y todo
que esto no es fácil, porque esto del trail running, esto no es correr sobre asfalto, porque aquí nos encontramos un terreno que varía constantemente, que se corre por senderos, con piedras, barro, hierbas, hasta por la nieve si hace falta. Y bueno, por lo que estoy viendo, hay muchos lugares míticos para practicar el trail running. Dinos algunos, Pedro.
Pues, por ejemplo, uno de ellos, el Cervino en Europa, es fantástico. Pero en España tenemos pruebas, competiciones de este tipo cercanas, que son estupendas. Una que a mí me encanta, porque está en un sitio maravilloso, en Sobrescobido, en el Trail de Redes, que es en el Parque Natural de Redes, en Asturias, muy cerca del río Nalón, del que ya he hablado alguna vez. Hay una prueba de 30 kilómetros que se lleva, yo creo, 2 años sin celebrar, pero creo que este año se va a celebrar, que es mítica. ¿Por qué? Pues porque el entorno es precioso. El río Nalón, los pueblos cercanos, unos bosques maravillosos, una población que hay osos, no tienen por qué aparecer en la carrera, esos pueblecitos de Asturias que en el otoño ya encienden la chimenea y que vas corriendo por encima, por esas sendas, que muchas de ellas tienen barro por la humedad. Me parece una manera estupenda y me parece un paisaje de una manera muy bonita de acercarnos a los picos de Europa.
Claro,
vamos.
Es que lo interesante de esto que me cuentas de caminar o correr en estos parajes es que, claro, las vistas son espectaculares y puedes disfrutar de un día deportivo en un entorno único, porque, claro, no es lo mismo correr en el parque que tengo en la de casa que correr en este parque de Redes o incluso en el desierto de Tabernas, en Almería. Es que aquí se corre en el corazón de los Spaghetti Western, Pedro.
Pues mira, tienes toda la razón. Y a mí, toda esa zona del desierto de Tabernas, Sierra de Filambres, el Valle de Almanzora, me parece deliciosa. Ir en invierno a recorrerlo en coche ya es fantástico. Y además, para la gente que practica estas cosas, correr. Tabernas, que es un pueblo donde la gente es muy lista, pero muy lista, porque se han dado cuenta que en el foráneo está la riqueza, tiene varios estudios para hacer western y se hacen películas casi siempre de alguna producción. La prueba está en que cuando sales de la autovía a la derecha suele haber por las mañanas un tipo a caballo vestido de cowboy,
bueno,
con pistola y todo, y te hace como que te dispara con una pistola de juguete para reclamarte que vayas a Fort Bravo. Bueno, pues desde Tabernas, que es uno de los pueblecitos que da nombre al desierto, hay varias rutas, y hay una de ellas que tiene 20 kilómetros que se ha convertido en un referente, porque sales del pueblo, los 2 kilómetros te acercas al castillo y subes, que ya tiene una cuesta que en coche no te duele, pero te digo yo que las piernas cuestan, suben andando cuesta, y ya corriendo no te cuento. Y luego tiene todas esas esos caminos así de aspecto muy duro, con piedra suelta, y luego en el kilómetro 15 de ese recorrido llegas a Fort Bravo, que es uno de estos sitios de mini Hollywood, los llaman, bueno, hay uno que se llama exactamente mini Hollywood, que recomienda, que es como una recreación de un pueblo en el oeste, lo único que a lo almeriense, ¿no? Y con sus caballos, sus forajidos, sus duelos, como
bueno.
OK Corral, pero a lo andaluz. Y fantástico, porque lo además tiene pescadito frito, buenas papas arrugas y, bueno, una maravilla.
Qué bueno, es un lujo,
El circuito está muy bien señalizado, no tiene una gran dificultad sobre estas subidas, es bastante suave y es una manera muy divertida de acercarnos a esta zona de
Hombre,
Almería.
Tú imagínate pasar por esos desfiladeros, ¿no?, tan peliculeros,
sí, sí,
por el oasis de la película Lawrence de Arabia, que se construyó por el rodaje en,
sí,
la Rambla del Cautivo.
Sí.
Qué bonito. Lo que pasa, a ver, entiendo la sensación de libertad de correr por estos parajes, pero en cierto modo también de soledad, ¿no?, de desamparo, porque es una mezcla también,
bueno,
de satisfacción, pero uff. Uf.
Pero yo creo que es parte de lo que busca esta gente. Es,
ya,
decir, tú vas aquí a la casa campo y es que realmente, con todos mis respetos, te encuentras al cuñado y al vecino y a la vecina. Y luego además, si tienes un momento de debilidad de estos que te tienes que parar porque la bebida energética ya no da más de sí, pues en esto te paras. Y luego es una manera también de subir a sitios y llegar a sitios un tanto excepcionales, que puedes llegar corriendo, sin prisa. Yo creo que de esto los hay muy neuróticos que quieren llegar y no disfrutan, porque tienes que mirar muy bien dónde pisas. Por ejemplo, en esta zona de Almería o en sitios de montaña, si ves cualquier vídeo de Kilian Jornet, pues es que hay que saber muy bien dónde
sin
se pisa, porque
bueno,
es que un error te cuesta, bueno, la prueba está que hay accidentes muchos años,
sí,
pero luego es que vas por sitios alucinantes. Vamos, no es por hacer publicidad,
bueno,
del Cajo de la Ribera, pero en el cross de los pastores no sabes por dónde les llevan, es que van allí por las dehesas de arriba, las dehesas de las cañas, por el cuarto de los regueros, y ya está, entre vacas. Tú sabes lo que es el placer que da correr entre vacas.
Que sí. Todas estas,
¿eh?,
cosas solo te las puede dar la montaña cuando decides irrumpir en ella corriendo zancada a zancada, que digo yo que en esta selección,
sí, sí,
no pueden faltar los picos de Europa, ¿no?
Hombre, es que hay un sitio mítico que es Fuente de, que además, como hay telesillas, te pones a subir en el telesillo y luego correr por allí, que es un sitio maravilloso. Ahí hay varias rutas, hay sitios para mí, yo qué sé, toda la Vega, Torres Salinas, Peña Regaliz, y camino del refugio de Collado Hermoso. En fin, ahí hay sitios estupendos. Y es que si coges otra, pues es que está cargado de sitios. De toda la zona de Leveña, también tiene el río Deva, tiene muchísimos sitios. Para mí un lugar emblemático ahí, pues toda la zona de la Collada Celada, que bajamos hasta el Ayo Bajero y continuamos por un terreno sin caminos, pero con hitos, con esos hitos de piedra que la gente sigue. En fin, a mí me parece maravilloso. Y hay recorridos muy bien marcados en una aplicación que se llama Wikiloc, que además nos dicen el nivel de escapada, el nivel de dificultad, y que te dan un índice muy bueno de señalización y de riesgo, que puede ser delicado, sobre todo cuando hay hielo. Por eso este año están todos estos caminos, que otros años en esta época están muy marcados por la nieve, pues este año, como hay poca nieve, pues podemos ir a probar, ¿no?
Bueno, ¿y qué ha pasado entonces con la maratón de Cegama-Izcorri?
Bueno, pues esta es como la carrera mítica, gracias a lo mejor a Kilian Jornet. Esa maratón son 42 kilómetros y pico, yo no sé si son 43 o un poquito más, y es que eso concentra miles y miles de personas
de
que en las partes más altas de todo el mundo, porque es como correr la maratón de Nueva York, pero a Euskaldun, o sea, muy vasco. Es subir ahí, que hay trozos de piedra que te tienes que ir agarrando casi la piedra para llegar, donde las figuras míticas, pues esto, tipo Kilian Jornet y los corredores suizos, que hay mucha afición, suben. Y además, oye, cuando acabas, al ganador, yo creo que a todo el mundo, pero al ganador seguro le regalan una chapela. Entonces, con chapela parece que no, pero eso da una energía en la cabeza.
Hombre, es un aliciente más para que tantísimos corredores tengan ganas de acudir cada año a este tipo de competición, ¿no?
Es una prueba estupenda, y solamente ver que, yo qué sé, 10.000 personas o más suben arriba, chillan, animan, tocan los cencerros para animar a la gente, como en las pruebas de fondo de esquí de fondo en Noruega o
qué
en
bueno.
Suiza. A mí me parece una prueba deliciosa. Y luego además que hay una parte de reto personal, o sea, que no es solo ganar o no ganar, no, es saber que estás capacitado para realizar la prueba. Eso me parece estupendo. Y eso nos lleva, por ejemplo, a una modalidad de este tipo de carreras que a mí me gusta mucho, que es el kilómetro vertical. Que es, por ejemplo, aquí en Madrid, en La Maliciosa, hay una de estas pruebas, que es en 6 kilómetros solo tienes que subir 1 kilómetro vertical de desnivel. Y eso, claro, es una subida a lo bestia, donde es un reto ser capaz de subir ese kilómetro vertical. Me encanta ese tipo de,
desde luego,
pruebas.
Bueno, además, alejarse del bullicio de la capital es para muchos ultra necesario, al menos una vez a la semana o cada dos, y subir a la Sierra de Madrid siempre es una opción estupenda. O sea, Pedro, estamos viendo que podemos considerar nuestro país como una de las cunas del trail running. Estamos viendo que tenemos además algunos de los senderos más bellos del mundo y efectivamente hablamos de una modalidad que hace años ya es una realidad en nuestro país y que hay mucha gente que cada vez más pues deja a un lado el miedo y se pierde por los miles de senderos de provincias, comunidades y localidades que tenemos en España y que es una gozada poder hacerlo.
Muy, muy de moda y además no solo eso, sino con unas líneas de ropa y de calzado que las marcas están desarrollando,
claro,
antideslizante para subir. Oye, solo antes de acabar, que como siempre nos ponemos a hablar y de verdad somos de mesa camilla.
Exactamente.
Tú y yo. Una de estas pruebas, una de estas visitas o excursiones, ir a un refugio en Lles de Cerdaña, en el norte de Lérida, en el Pirineo, donde Kilian empezó como niño, porque sus padres iban muy a menudo, incluso yo creo que eran guardas en la zona, y él ahí es donde empezó a correr y a practicar y a subir y a caerse y subir por las piedras y a caerse de las piedras, porque eso demuestra que aun los que nos hemos caído de niño desde las piedras y hemos tenido las rodillas rozadas, luego salimos más recios de madurita.
Eso está claro. Bueno, yo espero que este fin de semana tengáis tiempo para disfrutar de la naturaleza y tengáis cuidado con las piedras si nos caigáis. Y no soy
las piedras no se comen, no se comen.
Y no soyajéis las rodillas, que como decimos a eso en la mancha. Querido Pedro Madera, millones de besos y abrazos.
Lo mismo y hasta el sábado que viene.
Exactamente, hasta la semana que viene, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
A esta hora, aquí en la noche de COPE, toca conocer el cine que llega y de los estrenos del fin de semana, como siempre, nos da buena cuenta mi querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Qué gusto verte. Es que no me acostumbro todavía a esto de que nos veamos las caras,
sí,
Juan.
Sí, toca madera. A ver si dura esta vez.
Pues mira, entre los carnavales del fin de semana, luego lo próximo la Semana Santa y ya veremos a ver cómo llegamos al verano, a ver si nos portamos bien. Esto no repunta y seguimos así viéndonos las
Hombre,
caras.
Es que si repunta cada vez que hay movida, pues es que en la vida social cada tres meses hay algo.
Exactamente. Tenemos un problema, ¿verdad? Si repunta cada vez que hay movida.
¡Ay, qué horror!
Esta es la movida. Bueno, la movida del cine llega de la mano de Juan Orellana. ¿Buena semana o qué?
Interesante semana.
Que para empezar, fíjate, tenemos una película que junta a Antonio Banderas y a Penélope Cruz y se titula Competencia Oficial.
Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial.
Toda la suerte, compañero. Te hará falta.
Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo.
Acción.
Yo no sé otras ciudades, pero Madrid está empapelada.
Sí.
Con, ¿verdad? Con, bueno, con la foto de Competencia Oficial, ¿eh? Ahí sí. Tenemos también a Óscar Martínez.
Eso te iba a decir, que para ser justos, o sea, realmente la película es ese triángulo. La película cuenta un productor, bueno, un señor que decide invertir dinero en una película para ver si así hace algo útil en la vida. Es un multimillonario del mundo farmacéutico. Y dice, voy a financiar una peli. Y contrata a la directora de moda que interpreta a Penélope Cruz, que es una estrafalaria.
Sí, 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 he visto las fotos que
pintas. Y a los dos actores más importantes de habla hispana, que uno es el popular latino lleno de glamour que sale en todas las revistas, que interpreta a Antonio Banderas.
Va de guapo.
Y el otro es el actor intelectual que pasa de los premios, que pasa de las críticas, que busca el arte. Y que, lógicamente, es argentino. Y es el mejor actor argentino que podía hacer eso, es Óscar Martínez. La película es muy barata, porque es los ensayos del guión. La directora y ellos dos ensayando, ¿no?
Sí.
Todo rodado en el Palacio de Congresos del Lienzo Norte de Ávila.
Sí.
Entonces, la primera parte es divertidísima, porque es todos los egos del actor llevados a la caricatura. Y claro, con este elenco de actores lo hacen de maravilla. Pero luego la cosa va teniendo menos gracia, porque es una caricatura terrible de hasta dónde se puede llegar con la hipocresía, con el ego, con el éxito, con... Bueno,
poniendo
no puedo
de manifiesto
contar mucho.
Todos los defectos de la industria del cine, entiendo, ¿no?
Esta, sí, sobre todo el mundo del actor, ¿no? Del actor, el glamour, hasta a dónde se está dispuesto a llegar para seguir en el candelero. Mm. Hay que decir que estos son los protagonistas. Luego está Irene Escolar, que tiene un papel, Manolo Solo, José Luis Gómez.
Carlos Hipólito.
Sí, pero ¿también? Vamos, sale muy poco. Realmente, claro, José Luis Gómez es el que interpreta al productor de la película. Entonces es muy divertida, muy cáustica, no es para todos los públicos, porque en algunas escenas se pasa un poquito la rosca, pero yo hacía mucho que no me reía tanto en el cine.
Oye, cómo me alegra escucharte decir eso, y además qué poco conocimiento teníamos de que se estaba haciendo esta película.
Bueno, es
¿no?
que además los directores son argentinos.
Y tienes a
Gastón Dupat y Mariano Con. O sea, que es una coproducción de MediaPro con Argentina, y desde luego, bueno, pues es interesante, muy interesante.
Bueno, pues ahí tenemos competencia oficial con Antonio Banderas y Penélope Cruz, con unas pintas que da gusto verla, oye. Bueno, un actor dando un taller de teatro en la cárcel es el curioso argumento para titular esta película, El Triunfo.
Señor Carboni, esto no es un teatro, es una cárcel.
Quiero que el espectador olvide de dónde venís.
Pero nosotros no lo olvidamos.
Disfrutad, es vuestro momento. Nadie os lo quitará, ni en el cacheo.
A ver, Juan, yo por lo que intuyo, lograr representar una obra de teatro, supongo que será el gran triunfo, ¿no?
Sí, pero escucha.
A ver.
Primero, la obra de teatro es Esperando a Godot, de Samuel Beckett. O sea, teatro del absurdo. Segundo, esta es una historia real, sucedida en Suecia, aunque la película se ambienta en Francia.
Sí.
Y luego, los presos que se apuntan al taller de teatro, es que no te los pierdas. O sea...
No te los comas de vista, ¿no? O sea, tenemos por un lado el tema de drama carcelario con comedia teatral, ¿no?
Sí, o sea, son impresentables. Además, cada uno de su país, uno no sabe leer, el otro es un tío agresivo, el otro es un mafioso, el otro... pero, curiosamente, entienden la obra de Esperando a Godot, porque estos viven una vida absurda y se pasan su existencia esperando. Entonces, sintonizan con esos personajes del teatro del absurdo, y lo que ocurre, que no lo puedo contar aquí, que ocurrió en la realidad,
¿sí?
Es muy sorprendente. Solo digo que cuando pasó lo que pasó, Samuel Beckett dijo, esto es lo mejor que le podía haber pasado a mi obra de teatro. Muy divertida,
qué
muy
bueno.
Interesante, habla de la superación, del trabajo en equipo, de la solidaridad... De la amistad, es muy bonita, muy interesante.
Entiendo que mezcla lo social, ¿no? Porque tenemos a estos presos con el poder transformador que tiene el arte.
Esto es, muy bien.
Y
muy
esa
bien.
Simbiosis da resultado El Triunfo.
Muy bien, tienes un 10.
Pues tiene una pinta estupenda esta película.
Sí,
¿eh?
Además los franceses esto lo hacen muy bien.
Bueno, pues ahí tenemos otra. Y vamos a repasar también, pasamos a la Francia del siglo XIX con la película Las ilusiones perdidas.
En el nombre de la mala fe, de los falsos rumores y de la publicidad, yo te nombro periodista.
Bueno, pues Las ilusiones perdidas se titula esta película, un retrato de una sociedad corrompida por el poder y el dinero, digamos.
Es el retrato más terrible que yo he visto del periodismo.
¿Ah, sí?
Es una novela de Honorato de Balzac, Las ilusiones perdidas.
Sí.
Estamos en el nacimiento del periodismo. Y todo se compra y se vende.
Exactamente, el poder,
bueno,
y el dinero.
Pero se compran los aplausos en el teatro, se compran las críticas teatrales, se compra al director, se vende. Es impresionante. O sea,
el mercadeo que
el
tenemos
mercadeo
aquí.
Entonces es un hombre que llega al mundo del periodismo queriendo hacer algo y entra en esa vorágine, digamos, de corrupción, de falsas noticias, todo lo que hoy comentamos que ocurre en las redes sociales, en el mal periodismo... Pero todo está ahí llevado ya a la
bueno. O sea, que todo esto se puede extrapolar a nuestros días.
Totalmente. Entonces, es una película entretenida, muy cáustica. O sea, es demoledora. O sea, es que acabas de ver la peli y dices, no vuelvo a leer un periódico en la vida, ¿no? Y luego, pues también es no es para todos los públicos porque te cuenta todo el descarnamiento de aquella sociedad, digamos,
bueno,
del
hablamos
dinero.
De un París emergente de lujo
sí, totalmente.
Y seducción, ¿no?
Eso es. Así que es larga, la puesta en escena, la dirección artística es estupenda.
Sí.
Pero ya te digo, es que te ves esta y luego te ves la española y te metes debajo un puente.
Ya, bueno, no está la actualidad como para,
sí, efectivamente,
para tirar muchos cohetes, también te digo, Juan. Bueno, vamos a ponerle nota porque yo creo que esta semana de las tres pelis de las que nos has hablado son muy buenas.
Vamos,
o al menos
ver,
vamos a pasar un rato agradable en el cine. Y empezamos precisamente con la peli de Banderas y Penélope Cruz, Competencia Oficial.
Yo le pongo un 8.
Bueno, empezamos con el 8, seguimos con El Triunfo.
Seguimos con el 8 y medio.
8 y medio y Las Ilusiones Perdidas.
Bajamos al 7, 7 y medio.
Por cierto, aparece Gerard Depardieu.
Sí.
Ay, que hace mucho que
sí,
no lo
sí,
veo.
Sí, sí, sí. Él es un empresario, él es un dueño de un periódico, un jefe de un periódico.
Un corrupto, vamos.
Y además con muy malas pulgas, como es habitual en él.
Le pega todo. Bueno, profe, pues gracias por las recomendaciones tan estupendas que nos has hecho. Tenemos notazas esta semana, así que conviene ir al cine a ver todas estas pelis. Y querido Juan Orellana, tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes.
Bueno, la magia está muy presente en el carnaval. Las calles recuperan la alegría de esta fiesta. En este fin de semana, por fin, en muchos sitios se puede disfrutar y hay muchas ganas de pasarlo bien. Y de eso hablamos contigo, si te gusta, si participas en algún desfile y de disfraces, Ana Huertas.
Hemos estado hablando sobre disfraces en plan en ropa, ¿no? Tejidos, textiles, pero es que también hay disfraces que al final son maquillaje.
Hola, a mí me encantan los disfraces que son más de maquillaje de cara más que de traje. Y me encanta maquillarme muchísimo y que no me conozcan. Y creo que el mejor que llevé fue cuando me disfracé de Maléfica, que me puse hasta lentillas y nadie me conocía. Así que creo que ese es el mejor, pero me disfrazo todos los años, me encanta.
Lo bueno es que te disfraces y no te conozcan. Y si te maquillas y no te conocen es que vas muy bien maquillada. Yo recuerdo un año de gata y triunfé. Bueno, pues, bueno, que
¿de
bien,
gata?
De gata.
Ay,
es fácil, además,
es
maquillarse
verdad,
de gato,
sí.
Y es muy cuco.
Ay, pues ya tenía que hacer yo eso un año. Yo,
pues es que te pega todo, hija.
Ay, pues soy muy cutre para los disfraces. Menos el de galleta María que te he contado. Los demás son cosas normales y corrientes. Pues heroínas, íbamos cada una en plan como superhéroes, íbamos cada una con una capa de un color, cosas así.
Bueno,
un
muy de
básicas.
Superwoman.
Sí, bueno, este yo creo que es un chiste.
Pues yo creo que este año me voy a disfrazar de Rudolf. Total, el constipado tengo la nariz roja y los cuernos los llevo ya de serie.
Pues oye, te va a salir barato, así
¿verdad?
Que ánimo. Querido amigo, háblanos de tu disfraz de este año, del más gracioso original. Si te gusta disfrazarte, todos hablamos contigo esta noche.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, en @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-08-9770.
Sin duda, el remedio a muchos males es la risa. Y ojalá fuese así siempre. Pero la verdad es que cuando nos reímos, las penas parecen menos penas. Y por eso Carlos Blasco, enfermero de la UCI, ha querido poner humor a su trabajo en el hospital a través de un libro.
La vida dentro de la UCI es un poco así. Sí que es cierto que todo está controlado al milímetro, pero es como una sensación amor-odio constante con eso, con esa sensación de control, porque todo lo tenemos controlado al milímetro, pero a su vez el devenir de cómo se comporta el paciente solo lo sabe él y su cuerpo.
En este libro cuenta sus vivencias en el hospital desde un punto de vista desenfadado y esperanzador. Enseguida te cuento más. Y, ojito, que aquí para ponerle un poquito de humor al fin de semana llega mi querido cómico manchego Agustín Durán y enseguida le vamos a saludar. Antes, noticias.
Que la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar desnudos antes de...